Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
¿Cómo va la polémica iniciativa del Ejecutivo para modificar la ley de presupuesto? Mariana Campos se metió a San Lázaro para hacer algunas observaciones y hoy estará con nosotros para platicarnos cómo le fue.
Tenemos que hacer una adecuación al presupuesto original. Por ejemplo, tenemos que reducir aún más el gasto corriente.
Además, ¿cómo vamos con el tema del desarrollo de un tratamiento o cura contra la enfermedad del coronavirus? Hoy el doctor Alejandro Macías nos responderá este y más preguntas.
Y también la gente piensa que por arte de magia va a haber una fecha en la que salgamos de esta guerra, porque es una guerra contra un virus, pero no vamos a poder salir de una guerra así de fácil.
Tenemos buenas noticias y más, quédense. Es lunes, aunque no lo crean, y así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Vaya, vaya. El otro programa Jóvenes Construyendo el Futuro está rindiendo frutos. Bueno, en el joven hijo de Barrett, que claramente está construyéndose un futuro sólido como contratista de gobierno. Él dice que la investigación de Mexicanos contra la corrupción es falsa, que los ventiladores que vendió al IMSS no tenían sobreprecio e incluso que el gobierno de la Ciudad de México compró otros más caros. Habrá que revisarlos también. Pero no se apuren, en estos tiempos de caos no hay nada que una buena barbacoa no pueda arreglar. Por cierto, nos quedamos otra vez con la duda de cuál es el factor por el que debemos multiplicar los números del sistema de vigilancia Centinela para saber de qué tamaño es la cifra negra de enfermos por coronavirus. Y es que primero el doctor Gatell nos dijo que era la mejor manera de medir el fenómeno, luego que había que multiplicarlo por 8 y después que en la fase 3 ya no era importante. ¿Qué tienen los números que nos presenta cada noche? 100% de personas hospitalizadas, 100% de quienes mueren. Solo uno de cada 10 de los ambulatorios dentro del sistema Centinela, más el 100% de quienes van a los hospitales, se internan y mueren. Ahora, vale la pena recordar que en la dichosa entrevista que dio a Richard Ansher de The Economist, este sugirió las defunciones como método para conocer la cifra negra, y el doctor Gatell respondió lo siguiente, cito textual: este sistema de mortalidad existe desde los años 90. Es tan rudimentario el procesamiento de la información que tarda un año, deseablemente, en tener la información. No es un sistema en tiempo real en donde estén automatizados y convertidos en electrónico los datos de defunción. Ojalá fuera el caso. Entonces, ¿se sienten confundidos? ¿Siguen sin saber por qué factor multiplicar? Bueno, ahí les va. Súmenle las neumonías atípicas. Agréguenle empatía por los fallecidos y sus familiares. Añadan a los 9 de cada 10 pacientes ambulatorios que el modelo Centinela no contó. Imaginen a los que se quedaron en casa con sus síntomas. Súmenle una hora de conferencia diaria. Réstenle el número que pensaron. Y lo que tienen que saber es que hay que cuidarse. Y hoy, quedarse en casa. Así arrancamos A Todo Terreno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes 4 de mayo del 2020. Tenemos muchísima información y además les quiero invitar a que se queden a lo largo del programa. Les voy a compartir un audio que nos envió un radioescucha más adelante que me ha dejado pensando prácticamente todo el fin de semana y creo que es un tema importante porque finalmente es un tema que ha sido el sentir de muchas personas en este país. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno@mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y les recuerdo que en Himalaya están los podcasts de este programa. Hoy es el día de Star Wars, que la fuerza esté con ustedes. Estamos escuchando Cantina Band del compositor de los soundtracks de la saga, John Williams. Oigan, bueno, pues vamos a platicar sobre lo que sucedió en Ecatepec. Yo creo que es una de las imágenes más tristes que nos ha dejado esta tragedia. Y es como en la desesperación, en la angustia, pues el caos sin control, que obedece al miedo, que obedece también a una falta de información, en la que se mezcla pues lo que hoy todos estamos viviendo. De verdad, si no vieron el video, no lo vean, no es necesario. Lo que hay que entender es que en muchos casos lo que estamos viviendo es el resultado del miedo, en otros de una mala organización, de falta de información y de quienes creyeron que no nos iba a pasar nada. Vamos hasta el Estado de México con Juan Gabriel González. Te escuchamos, Juan Gabriel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pamela, auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, luego de que el viernes pasado familiares de pacientes con COVID-19 irrumpieron en el Hospital Las Américas de Catepec, Estado de México, golpeando a médicos y personal del nosocomio hasta llegar al área de resguardo de cadáveres, autoridades mexiquenses solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y Policía Mexiquense para blindar el nosocomio y proteger a los trabajadores. Además, informó que se tomaron medidas adicionales para poder proporcionar mayor información a los familiares de los pacientes hospitalizados, ya que el ingreso por la fuerza de varias personas y las agresiones que derivaron de la muerte de una persona con síntomas de coronavirus, pero también esta situación detonó porque solo había un médico para la atención de pacientes. Así se puso la cosa el viernes pasado.
Compartan, vean, aquí los están matando a todos en las Américas, ¿eh? Los están matando, eso no es justo, eso no es justo.
Pues
todos los que tienen aquí, a todos, miren. Arrumbados. Compartan.
Y eso es el audio, Pamela, porque el video, como bien lo dices, es verdaderamente dramático. A raíz de esto, el Instituto de Salud del Estado de México informó que han mejorado el sistema de comunicación y ya se permiten videollamadas entre pacientes y familiares. También los propios familiares del fallecido por COVID-19 denunciaron que su paciente estaba bien un día antes, es decir, el jueves, pero el viernes ya había muerto. Incluso la mamá del occiso, identificada como la señora María Dolores, aseguró que a su hijo le inyectaron algo para matarlo y puso en duda incluso la existencia del coronavirus. Así lo explico.
Yo entré a buscar a mi hijo, a donde hay más de 20 muertos, con su bolsa con cierre, ¿sí? Yo destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era mi hijo o no era mi hijo. Mi hijo estaba caliente. Lo único que exijo yo nada más que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo. Para la gente que estamos aquí, que nuestros fallecidos, que nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID. Aquí a mi hijo me lo inyectaron, yo creo, para matarme a mi hijo.
Esta situación generó todo tipo de reacciones en la opinión pública, tanto de quienes reprobaron la irrupción de familiares como de quienes lamentaron las condiciones precarias del hospital. Incluso en redes sociales se identificó a la víctima de la pandemia y a los familiares que a golpes ingresaron al hospital. Según páginas de Facebook de Catepec, la víctima de COVID-19 se llamaba Alexis. Estuvo recluida en el penal de Chiconautla por el delito de robo con violencia y en marzo del 2019, hace un año, recibió el beneficio de preliberación con brazalete. Las mismas redes sociales aseguran que en abril Alexis y sus familiares realizaron fiestas con música de mariachi, omitiendo las restricciones del aislamiento domiciliario y la sana distancia. Así las cosas con lo que pasó en Ecatepec, en el Hospital Las Américas, donde un médico urgenciólogo, tres vigilantes y un trabajador administrativo resultaron lesionados. Estas imágenes y audios que le han dado la vuelta no solo a México, sino en el mundo. Pamela.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Les digo, han sido lamentables y la desinformación es tan peligrosa como el mismo coronavirus, la ignorancia lo es. Lo más triste es que este tipo de mensajes terminen trascendiendo. Es decir, imagínense ustedes a cualquier doctora, doctor, enfermera, cualquiera que esté trabajando en un hospital, la angustia y el peso que siente, pues de estársela rifando prácticamente en la zona cero todos los días. Y que alguien, y entiendo desde lo más profundo de su dolor y desesperación, voltee a dar un discurso de lo están matando porque aquí lo mataron, como si los médicos estudiaran para eso. Es muy triste, y es muy triste hacia donde lo volteemos a ver. Y en estos momentos lo que necesitamos es certidumbre, porque este mismo acto, insisto, y como ahí sí como mamá no lo cuestiono, pero esta irresponsabilidad de irrumpir de esta forma en el hospital va a provocar finalmente un mayor número de contagios. Y a esto hay que sumarle el problema o la forma en la que las mismas funerarias se han saturado también. Entonces el traslado de los cuerpos tampoco ha sido sencillo y es el problema que estamos viviendo justo aquí, en el centro del país. Tenemos buenas noticias. Citlali, la universidad que tan buenas noticias nos da siempre. Cuéntanos, ¿cuáles son las buenas noticias este lunes?
Hola, Pamela. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, para ayudar a atender la emergencia sanitaria, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM diseñó un prototipo de hisopo y su frasco transportador para la toma de muestras de diagnóstico de COVID-19 a través de una prueba de PCR. Y es que la UNAM explicó que esta innovación universitaria busca mitigar la falta de este insumo básico en la prueba de detección del COVID-19 propiciada por la excesiva demanda a nivel global y también por la restricción en su comercialización por parte de compañías internacionales. La máxima casa de estudios, Pamela, informó que el grupo de dispositivos biomédicos a cargo de Celia Sánchez, con la colaboración de estudiantes, ha diseñado un hisopo hecho con material biocompatible y biodegradable, lo que aporta también seguridad al personal de salud durante la toma de muestras. Además, detalló que el material seleccionado disminuye el impacto al medio ambiente tras el confinamiento de los desechos después del tratamiento de sanitización, proceso obligatorio en la reglamentación de la salud. Y bueno, destaca que los hisopos producidos de manera sencilla con impresión 3D representan una alternativa con posibilidad de fabricación en México, por lo que su uso en hospitales de todo el país podría ser accesible y también rápido, aunque aclara que el prototipo no pretende replicar los modelos existentes. Y bueno, hay que decir que el hisopo está en fase de validación tecnológica y se prueba en diversos hospitales públicos y laboratorios, tanto de la UNAM como externos, y se espera que en corto plazo se tengan ya los resultados que confirmen su viabilidad. Pamela, mi reporte al auditorio.
Gracias, Citlali, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oigan, les quiero compartir este audio y les quiero dar un poquito del antecedente de por qué a mí me movió mucho. Hace aproximadamente una semana me tocó ver una publicación en un grupo de Facebook de la Central de Abasto, tema que llevaba yo varias semanas siguiendo justo por el tema del número de contagios, y era una persona quejándose de que los medios de comunicación, a lo que obviamente me sentía aludida, nos la pasemos dando mensajes pidiéndole a la gente que se quede en casa, tomando en cuenta que pues no todo el mundo puede quedarse en casa, las familias en nuestro país que viven al día, que quedarse en casa representa no tener un ingreso, y no tener un ingreso para quien vive al día representa no tener que comer. Y entonces se quejaba de los medios de comunicación, se quejaba de los famosos que daban los mensajes de quédate en casa desde sus cómodas casas. Y me hizo mucho ruido porque me puse a pensar sobre si el mensaje que estábamos transmitiendo lo estábamos transmitiendo de forma equivocada. Si bien es un eco a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, creo que incluso los medios, o algunos en específico, nos hemos adelantado a decir traten de quedarse en casa, incluso antes de que lo dijeran las autoridades sanitarias, porque ya estábamos viendo lo que estaba pasando en Europa, principalmente en Italia y en España, en donde el mensaje para quedarse en casa pues prácticamente llegó tarde, incluso cuando llegó no fue tomado en serio por las personas y no queríamos esas mismas escenas de terror en nuestro país. Y entonces, justo con este tema que me daba vueltas y vueltas en la cabeza, recibí, como recibo muchos mensajes de ustedes a través del WhatsApp, que además les agradezco, este mensaje de voz que me tomo la libertad de compartir porque estoy segura que hay muchas personas que se sienten como él.
Buenos días, Cerdeira. Me gusta mucho tu programa, aunque a veces no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, muchas felicidades por tu programa. Necesito decirte, estoy hasta el copete de que se quede uno en casa. ¿Crees realmente que no deseo quedarme en mi casa? ¿Crees realmente que no tengo miedo a enfermarme? ¿Crees que no tengo miedo de enfermar a mis nietos, a mi hija? ¿Crees realmente que los que andamos en la calle no tenemos miedo? Claro que tenemos miedo, tengo pavor. Pero te pregunto, Pamela Cerdeira, ¿qué voy a comer? Dime, ¿cómo le hago para mantener a mis nietos? Tienen 2 años y medio. Si yo me encierro en la casa, los voy a matar de hambre. hambre. ¿Tienes hijos, Pamela Cerdeira? ¿Tienes hijos? ¿Sabes lo que los niños hacen? Un bebé de 2 años y medio te pide leche, te pide de comer y no le importa si hay coronavirus, no le importa absolutamente nada, él quiere comer. Entonces te pregunto, ¿cómo le hacemos los que tenemos que trabajar? Yo soy taxista y tengo que trabajar y me llevo 100 pesos, 80 pesos a la casa, Pamela. ¿Cómo le hago, Pamela Cerdeira? ¿Sabes en qué he pensado? ¿Sabes en qué he pensado, Pamela? En la salida más fácil. Me da miedo hasta pronunciar la palabra. Pero tú insistes y los medios insisten y los doctores insisten. Quédate en tu casa, no salgas. ¿Y qué comemos? Vuelvo a lo mismo. Así que razona, piensen, entiendan. ¿Nos morimos de hambre? ¿Nos suicidamos? ¿O nos morimos de coronavirus? Ustedes los medios decidan qué es lo que quieren para la gente jodida como yo.
Yo te agradezco enormemente tu mensaje de entrada por la gran honestidad en él y además entiendo tu preocupación y la comparto. Y creo que tienes toda la razón. Pregunta si tengo hijos, tengo 3. Hay 2 cosas en las que quisiera partir este tema. De entrada, en tu comentario en particular, tú eres taxista. Entonces tú eres de las personas que debes seguir trabajando. Y no todos son así. O sea, hay gente que su trabajo también depende de salir a la calle y que no pueden seguir trabajando porque su trabajo no es considerado esencial. Tú debes de seguir trabajando, pero también así como te preocupa decir si no salgo, mis nietos no van a tener que comer. Si te enfermas, tus nietos tampoco van a tener que comer. Entonces, cuando damos el mensaje de quédense en casa, no necesariamente es para ti. Es para que quienes puedan quedarse en casa hagan de este un lugar más seguro para ti y para mis compañeros que también salen todos los días para ir a trabajar a cabina y para todas las personas que por alguna u otra razón o el trabajo que desempeñan o sus propias necesidades tienen que seguir saliendo. Esa ha sido la pregunta primordial que ha estado en el aire desde el punto de vista político, de salud y de seguridad, de si debería estar afuera la Guardia Nacional, decidiendo quién puede y quién no puede salir. Y la respuesta, al menos del gobierno, y a mí me parece acertada, es no, tiene que estar en la responsabilidad de las personas. Entonces, cuando nosotros decimos quédate en casa, pues quédate en casa quienes pueden quedarse en casa, porque así ayudamos a quienes no pueden quedarse en casa y tienen que salir. La semana pasada platicamos sobre distintas formas de, el gobierno de la Ciudad de México tiene sus propios programas de aportar dinero a quienes, por ejemplo, boleros, o sea, personas dentro de la economía informal que no van a tener trabajo este mes y probablemente tampoco el que sigue, para personas dentro de la economía formal que se quedaron sin empleo. Con gusto buscamos acercarte, si es que lo necesitas, a alguna fuente que pueda permitirte en estos momentos subsistir tú y tus nietos, porque es importante que así sea. Y si tienes que salir a trabajar, recuerda que quienes están quedando en casa están ayudando a evitar que tú te contagies. Te agradezco por el trabajo que haces, te agradezco por la honestidad para dar ese mensaje y queda en mí y creo que en los que nos dedicamos a los medios de comunicación una reflexión de cómo transmitimos esto de mejor manera. Porque entiendo perfectamente que son tiempos complicados para ti, para nosotros y para todos. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Pam, quiero dedicar Resistiré a todos los médicos y enfermeras que están en este momento luchando fuertemente en todos los hospitales. También a todas las personas que lamentablemente están hospitalizadas. Por supuesto a sus familias que no dejan de preocuparse por ellas. Y bueno, también a todas aquellas personas que en este momento nos encontramos distraídas, angustiadas, presionadas y que necesitamos en este momento mucha fuerza y mucha solidaridad. Para todos ellos, con mucho gusto resistiré.
Si
quieren dedicar algún fragmento de alguna canción, nos pueden marcar al WhatsApp 5533329585, mandarnos un mensaje de voz como el que acaban de escuchar, y aquí estamos para atenderlos. Mariana Campos, coordinadora de Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes.
Pame, me da mucho gusto saludarte.
A mí también me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Bueno, pues esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca prácticamente que el dinero pueda modificarse de una bolsa u otra o utilizarse en condiciones de emergencia, como él decida, pasándose un poco por el arco del triunfo lo que hace el Congreso. Pero cuéntanos, Mariana, porque este tema ha dado mucho de qué hablar.
Sí, Pame, pues mira, recientemente el presidente envió a la Cámara una reforma para que en una situación de emergencia económica sea él quien haga los ajustes al presupuesto sin consultar a la Cámara. Y esto a nosotros no nos huele bien y no nos parece que contribuya a edificar las instituciones que requiere México, especialmente que sean instituciones en plenitud en una emergencia como la que lamentablemente hoy México y el mundo está atravesando. Entonces, creemos que además tiene vicios muy fuertes, de acuerdo con el diseño que tienen las instituciones en la Constitución mexicana. En esa Constitución México tiene el diseño de una democracia genuina, y eso implica que el Congreso tiene supremacía en los asuntos presupuestarios. Por otro lado, también el Congreso es quien puede definir si estamos o no en una emergencia, de acuerdo con el artículo 29. Entonces, creo que esta reforma de inicio estaba atropellando estos principios constitucionales. Creo que de aprobarla en esos términos iba a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, la Cámara hizo modificaciones y ya preparó un dictamen, en teoría, para arreglar un poco estos vicios. Sin embargo, esa iniciativa, que fue la que discutimos en Parlamento Abierto el jueves pasado, también tiene problemas. Lo que encontramos es que sigue manteniéndose la facultad en el Ejecutivo de declarar la emergencia económica. Y eso es muy conflictivo, porque con esa declaración puede arrebatarle a otro poder una facultad. Entonces, imagínate el conflicto de interés, ¿no? Yo digo que sí estamos en esta situación y te lo arrebato. Entonces, se insistió mucho en que sea más bien la Cámara quien apruebe si sí o no estamos en esa situación. Okay. Y por el lado del tema presupuestario, es importante recalcar que a pesar de que en México en efecto existe un amplio margen de maniobra para el Poder Ejecutivo, que siempre hemos criticado bastante de la sociedad civil, hay un caso en el que no. Y es precisamente en este momento, porque la recaudación esperada para este año, ya la Secretaría de Hacienda envió al Congreso la confirmación de que esperan que caiga más de 3%. Y ahí en la ley viene ese supuesto, viene cuando cae más de 3%, hay que volver a la Cámara a someter el proyecto de recortes. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues el presidente por su cuenta sacó un decreto de austeridad con los recortes sin someterlo a la Cámara. Y envió esta propuesta de reforma. Entonces, creo que no va por ahí. Es decir, el presidente debe cumplir con la ley, debe enviar su propuesta de recortes y quizás sí mejorar algunos artículos de la ley para que sea mucho más claro todo el proyecto de cambio presupuestario que se va a hacer dada esta emergencia. Es decir, no solo recortes, habrá que aumentar algunos rubros y más bien crear ahí un mejor esquema de coordinación entre poderes.
A ver, si ya podía hacer la modificación, si prácticamente tiene la Cámara de su lado y esto hubiera sido muy sencillo, ¿por qué atravesarse con una iniciativa que iba a generar la polémica que generó, si al final del día el resultado que busca lo podría haber obtenido de la forma más lineal?
Bueno, lo que pasa, Pame, no hay que olvidar en la dimensión política. El próximo año hay elecciones. Y esa mayoría que el día de hoy tiene el presidente
no necesariamente
se va a mantener. Claro. Ya veremos, está por verse. Posiblemente claro. Sí, posiblemente no. Entonces sí creo que, y no estaría bien que esto se estuviera aprovechando políticamente, ¿no? Y eso es justo lo que nos llamó la atención de la iniciativa. Es decir, en este momento, pues no es una presidencia que se caracterice por tener una oposición en el Congreso. Y por el otro lado, cuando se está regulando el concepto de emergencia, porque eso es en lo que avanzó la Cámara, se habla de que con una caída del Producto Interno Bruto de menos 1% anualizado en un trimestre. Uh-huh. Pues, Pame, eso no es necesariamente una emergencia económica, es un mal desempeño, pero no necesariamente. Entonces, no se está realmente inspirando la reforma a partir de lo que estamos viviendo en este momento. En este momento la caída del producto se espera enorme, se espera más grande de lo que fue en 2009, cuando ahí los picos de caída fueron de alrededor de 8 puntos del PIB. Entonces, como que mi sensación es que no está inspirada en lo que estamos viviendo en este momento,
sino en lo que podría vivirse después del proceso electoral. Híjole.
Exactamente. Entonces, sí es preocupante porque creemos que pues las instituciones no pueden hacerse, digamos, pensando en una persona, en un líder, sino tenemos que diseñar nuestras instituciones a partir de las buenas prácticas, a partir de lo que hemos observado constantemente que no nos ha funcionado. Y te digo algo, no nos ha funcionado la discrecionalidad en la parte del presupuesto. Es impresionante la cantidad de observaciones que hay del ejercicio del presupuesto que documenta la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Entonces yo creo que pues nos preocupa mucho que en lugar de terminar con instituciones más fuertes después de vivir esta experiencia, terminemos con unas más débiles.
Híjole, sí. Sí, a ver, tenemos que construir un país pensando en si tuviéramos al mejor de los presidentes, ¿cómo lo vamos a dejar actuar? Pero también, al mismo tiempo, si tuviéramos al peor de los presidentes, ¿cómo lo vamos a limitar? Si no resiste ese último, no resiste nada.
Totalmente. Eso es como tenemos que pensar. No en perfiles específicos, ¿no? O sea, no en personalidades, sino en cualquier presidente que llegue a la silla, saquemos el mejor resultado a los ciudadanos. Y pues no hay que decir que hay algunas decisiones de cambios presupuestarios ya en esta administración que han preocupado tremendamente. 65% del gasto en la infraestructura de la salud no se ejerció el año pasado. Es decir, de cada 100 pesos que se tenían que haber gastado en ventiladores, en camas, en equipo para los médicos, no se gastó.
¿Y a dónde se fue
solo
ese dinero?
35. ¿Perdón?
¿Hoy sabemos a dónde se fue?
Pues yo supongo que a las partidas en donde observamos sobre ejercicios, como por ejemplo las ayudas a Pemex, ¿no? A este proyecto que tiene esta administración con esta empresa, ¿no? Y que es muy cuestionable en este momento.
Pues Mariana, como siempre, un gusto poder platicar contigo.
Igualmente, Pame.
Un fuerte abrazo.
Y gracias por el espacio.
Por supuesto, seguimos hablando. Oigan, si tienen un crédito Infonavit, su hogar está a salvo. Es importante que lo sepan. Su casa es su casa y eso no va a cambiar. Si perdieron su empleo, si su ingreso disminuyó, pueden solicitar un seguro de desempleo hasta por 3 meses o una prórroga sin intereses hasta por 6 meses. Entren a micuenta.infonavit.org.mx, llenan el cuestionario y tienen hasta el 30 de junio. Infonavit protege el hogar de los trabajadores. Aplican términos y condiciones. Toda esta información la pueden revisar en la página. Nos escriben en el WhatsApp 5533329585. Gracias Ramón, gracias Ana María por tus comentarios. Fidel dice, no van a hablar de las declaraciones de la exfuncionaria de Estados Unidos, Roberta Jacobson, sobre García Luna y el expresidente Calderón. Fíjate, Fidel, que la seguí con atención el fin de semana, por supuesto, lo que parte justamente de esta entrevista que se publica en proceso, la respuesta del mismo Felipe Calderón e incluso el tuit que agrega Jacobson a toda esta discusión. Y me llama la atención un detalle. Este insistir, bueno, esta vuelta de tuerca por parte del expresidente de decir, bueno, sí había oído información, pero eran rumores y no venían como de personas que fueran confiables o que pudieran ser certeros. La posibilidad de un presidente, o qué tendría que hacer un presidente ante la duda. Ese presidente, o cualquier presidente, y ante una duda de ese tamaño. Y por otro lado, pues tampoco nada nuevo bajo el sol. Digo, finalmente ahí está el juicio sobre García Luna, ¿no? finalmente ahí está. Y yo creo que ese será un tema del que seguirá saliendo mucho, mucho más. Me recordó cuando discutimos acerca de la relación del poder con el narcotráfico, me recordó un reportaje de Oscar Bellman en el espacio de Luis Cárdenas, en el que ahora que estaba el narco repartiendo despensas, una persona de un cártel le escribe y le dice que no entiende por qué los medios de comunicación y la gente estamos criticando al narco que reparte despensas si ellos son buenos, si ellos están ayudando. Y entonces un poco explicar esta psicología de ellos diciendo, pero pues si malos son los políticos, ¿no se dan cuenta? Nada más, ahí lo dejo. Me recordó esa historia y el lente que usamos para ver a unos o a otros. Vamos a una pausa y volvemos.
En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
Soy enfermera de un IMSS de Gómez Palacio. Pienso que como personal de salud enfrentamos estos momentos al inicio con mucho miedo, incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a estar el hospital, si íbamos a tener el personal necesario para atender a tanta gente. Hasta ahora en el hospital no se ha descontrolado demasiado. Todavía hay cierto control y todavía hay cupo de camas. Pienso que todos sacrificamos muchas cosas, pero lo que más pesa es no ver a nuestras familias, no ver a mi familia. Yo tengo meses sin ver a mis abuelos. Ellos son grandes y con enfermedades, entonces no puedo arriesgarlos. Aunque yo esté bien, no puedo arriesgarlos a llevar el virus de alguna manera. A mis padres los veo muy poco, a veces casi solamente los veo de lejos. Trato de no acercarme a ellos. Es difícil, pues, llegar a casa con todo lo que vemos en el hospital, este miedo, este sentimiento y estar sola en casa. Aunque ahora el ambiente en el hospital también ya ha mejorado, ya las cosas siguen igual con los pacientes, pero el ambiente en general con el personal de salud mejoró, nos sentimos más fuertes a pesar de que muchos de nuestros compañeros o algunos de nuestros compañeros ya han contraído el coronavirus y están en sus casas, otros estuvieron internados y otros ya están en sus casas. ¿Y por qué no nos quedamos en nuestra casa? Desde que yo estudié esta carrera, que me enamoró, nuestro primer pensamiento, nuestro primer gusto es servir y ayudar a las personas vulnerables. Sabemos que esto es otro paso más en nuestra carrera, otro obstáculo que vamos a superar, y con gusto ayudamos a los enfermos. Ahora que ellos no pueden estar acompañados y están solos, por lo menos que estén acompañados de nosotros en sus últimos momentos. ¿Con qué cosas me siento impotente? Pues con la falta de material, el recurso que no se nos da para protegernos y proteger a los demás. Yo vivo sola o estoy sola, pero mis compañeros, los que no pudieron mandar a sus hijos con sus padres, viven con ellos, sus padres y sus hijos. Y pues el temor, la impotencia de que de pronto un paciente que no fue manejado con la protección salió positivo y te tienen que aislar y estar con la incertidumbre si tu mamá, si tus hijos se contagiaron. Pienso que esa es la mayor impotencia, el no tener las pruebas suficientes, el que no nos hagan test a nosotros por lo menos cada dos o cada mes, porque estamos expuestos directamente. Que la gente no haga caso, que las personas que están en la calle, no sé por qué motivo, traigan cubrebocas mejor que los médicos o que nosotros. Ellos, si no están enfermos, pueden traer un cubrebocas simples. En el hospital, si no estás en el área de COVID, te dan más que un cubrebocas de una sola capa para todo el turno. Sabemos que esos duran de muy poco. Pues por varias cosas nos sentimos impotentes. Aún así estamos ahí con todas las ganas para salir adelante todos juntos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña vía telefónica el doctor Alejandro Macías. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí.
Hola, Pamela. Gusto de estar contigo y con tu auditorio.
Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué hay en materia de nuevas opciones, posibles tratamientos para el coronavirus?
Mira, no ha cambiado gran cosa. De hecho, estos nuevos agregados, como por ejemplo la autorización del Remdesivir, pues no es un medicamento que vaya a cambiar las reglas del juego. Es algo que mejora un poco y mejora un poquito la mortalidad, un poquito, digamos, que la mortalidad global te la baja como del 11.5% al 8%. No es la gran cosa, pero bueno, algo es algo, ¿verdad?
Porque un porcentaje que a quienes no nos dedicamos a eso nos parecería demasiado alto desde el punto de vista de la ciencia o de la medicina, no lo es, es un 3%, ¿no?
Sí, o sea, si tú tienes una mejoría en la mortalidad del 11%, del 11.5% al 8%, de la caída es del 3%. Eso significa que tú le tienes que dar el medicamento a 30 personas para que se salve uno. Está bien. O sea, vale la pena dárselo a 30
claro,
personas.
Claro, ya visto, así es distinto. Ajá.
Pero no es que tampoco vaya a cambiar las reglas del juego, ni de que con eso se vaya ya a curar la enfermedad, o que ya esta sea la salvación. Es un cambio, está bien, es un agregado, habrá que ver cuándo lo vamos a tener, si es que lo vamos a tener, pero no va a cambiar sustancialmente las reglas del juego. Las reglas del juego siguen siendo oxígeno para el que le haga falta, y ya el que de plano no pueda respirar con oxígeno va a necesitar una máquina para respirar. Sin caer en pánico, no digamos que la mayoría de las personas no va a necesitar ninguno de los dos.
Claro. Ayer, el día de ayer, en la conferencia de la tarde, el doctor Gatell daba un dato que me parece muy interesante y que puede ser clarificador, sobre todo para estas personas que de pronto cuentan testimonios de mi pariente entró bien y de pronto a las pocas horas murió, ¿no? La rapidez con la que este virus generaba una falta de oxigenación, pues prácticamente para cambiar la condición de un paciente en cuestión de horas.
Sí, a ver, no es que sea tan rápido. Lo que pasa es que lo que hemos aprendido con este virus es que por algún motivo la persona no se da cuenta que tiene el oxígeno muy bajo. Cuando tú, por ejemplo, sumerges la cabeza en una piscina, pues inmediatamente empiezas a sentir que te falta el oxígeno porque baja un poquito la concentración. En esta enfermedad algo pasa, que baja la concentración de oxígeno, pero la persona no se da cuenta. Y he visto, por ejemplo, pacientes que tienen una concentración muy baja, lo normal es 90%, no, va arriba del 92%, y andan en 75% y están como si nada checando el celular, ¿no? Entonces, por eso se le recomienda a las personas que si están con fiebre y todo, ya consecutiva por varios días, y empiezan a sentir algo de falta de aire, pues mejor vayan a que lo chequen para que revisen que esté bien su saturación de oxígeno.
Regularmente, en otras condiciones u otras enfermedades, una persona con una saturación del 75, ¿cómo estaría?
No, pues siente que se está muriendo, siente que se está ahogando, que ya tiene mucho trabajo para respirar y siente literalmente que está sin poder respirar, siente que está abajo de una alberca y no puede respirar. Aquí este virus algo trastoca en la fisiología, probablemente del sistema nervioso central, que daña ese mecanismo de defensa y la gente no se da cuenta hasta que a veces ya es muy tarde o ya llegas al hospital y a veces evolucionas muy rápido hacia el deterioro. Pero probablemente ya tenías algún tiempo enfermo, ¿no?
Sé que la pregunta
es que la fiebre sigue a la gravedad. Generalmente la gente que se pone más mal tiene fiebre persistente. Generalmente, no siempre, pero la fiebre de alguna manera sigue a la gravedad. Si no hay fiebre y estás respirando tranquilo, lo más probable es que el problema no sea grave.
¿Y si hay fiebre, cuánto tiempo es suficiente para no considerarse persistente?
Bueno, es que la fiebre puede durar 3, 5, 7 días. Eso no. Si la fiebre por sí misma no hace el problema grave, lo que hace el problema grave es la caída del oxígeno. Como no tienen en su casa un medidor de oxígeno, una cosa que se puede decir es que una persona en reposo, un adulto en reposo, tiene que estar respirando a menos de 23 respiraciones por minuto. Si ya tienes 24 o 25 más, probablemente ya te está faltando el oxígeno y vale la pena que fueras a que te chequen la saturación del oxígeno.
Doctor, en una pregunta que es altamente especulativa, ¿qué será probable que suceda antes? ¿Que se encuentre una vacuna para esto o que se encuentre un tratamiento efectivo?
Un tratamiento va a ser más rápido que una vacuna. generalmente así es, porque la vacuna va a tener que entrar a múltiples pruebas de seguridad, se van a estudiar fase 1, fase 2, fase 3, luego la producción es compleja, y luego las primeras dosis se las queda del país donde se produce, y tarda mucho en distribuirse por todo el mundo, distribuir millones y millones de dosis no es sencillo. Generalmente es más fácil tener un tratamiento antes, aunque sea parcialmente efectivo, no que vayamos a tener un tratamiento curativo de hoy a mañana, que seguramente tampoco va a ser así, pero probablemente en algunos meses tengamos algo más así del tipo del Remdesivir y un poco mejor.
¿Se sabe ya, ciencia cierta, si las personas pueden recontagiarse?
Sí, a ver, la gran mayoría de las personas que se alivian quedan completamente aliviados y quedan inmunes. No se sabe por cuánto tiempo, si un año, dos años o toda la vida. Pero la inmensa mayoría, más del 95% de las personas, no se recontagian. Lo que puede pasar es que tengan el virus y no lo acaben de aclarar durante varias semanas. Entonces la prueba sigue dando positiva, pero el paciente ya está curado en su inmensa mayoría.
¿Después de cuánto tiempo de haber empezado con los primeros síntomas?
Generalmente, de cuando empiezas con los primeros síntomas, a los 10 días ya estás bien. Entre 7 y 10 días. Y en general se dice que ya estás sustancialmente mejor cuando ya no tienes fiebre por 3 días seguidos y ya sientes la respiración completamente libre, ¿no? Pero generalmente es una semana, 10 días, y ya estarás completamente bien a las 2 semanas, generalmente, de que empezaste con los síntomas.
Doctor, pregunta el público, ¿el signo de falta de oxígeno siempre es sentir uno que se ahoga, que le falta el aire?
Es que es lo que decía, siempre ocurre así.
Menos con esto.
Pero esta enfermedad algo tiene, que en muchos casos donde falta el oxígeno, la persona ni cuenta se siente tranquila, se siente bien.
Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que además tiene todavía muchos otros compromisos por atender, pero gracias por habernos acompañado.
Gracias, Pamela. Un gusto estar con tu auditorio.
Hasta luego. Muy buenas tardes. El doctor Alejandro Macías, médico infectólogo. Y bueno, además con una claridad brutal para hablar sobre estos temas. Gracias por sus comentarios después de este audio que compartimos de nuestro redescucha. Dice, mi nombre es Clara Valdés y no estoy de acuerdo con el mensaje de voz del señor taxista. Ya sé que aclaraste y estoy de acuerdo contigo. Soy estilista y lady barber, por lo tanto dejé de trabajar desde que los niños salieron de la escuela. También tengo 3 hijos y mis padres son mayores de 60 años, con los males propios de la edad, porque también me da miedo que con el trato con los clientes pueda llevar el virus a casa. Es responsabilidad mía y de nadie más el cuidado de mi familia, y si he hecho algún trabajo a domicilio, solo a clientes que se cuiden y desinfecto todo el material antes y después de estar en casa. Pero bueno, este señor, ves como el grueso de la población entiende lo que quiere y no comprenden para justificar sus actos y salir a realizar sus actividades. Pero si se cuidaran y solo salieran a trabajar, serían menos los contagios. Pero no es así. Muchísimas gracias, Clara, por tu mensaje. También Sergio dice, entre la espada y la pared, no trabajas, no comes, dura realidad. Bueno, pues así es la situación y cada quien la vive desde su trinchera. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
Regresamos a todo terreno.
A veces la vida nos presenta retos, pero también oportunidades para salir adelante y cambiar tu vida. Este mes de abril inicia tu negocio independiente con Mary Kay desde tu casa por solo 68 pesos y una inversión mínima. Ingresa a marykay.com.mx para más detalles de la promoción y cumple tus sueños con Mary Kay.
En UTECA, la Universidad de MBS, nuestras vías de comunicación están abiertas para ti. Pide informes de nuestra licenciatura en animación y arte de videojuegos. ¡Inscríbete! Crea innovadores mundos y personajes digitales.
Solo entra a uteca.edu.mx o manda un WhatsApp al 5581698050. Recuerda, uteca.edu.mx.
La Universidad de MBS.
Infonavit te protege. Si perdiste tu empleo o tu ingreso disminuyó por la contingencia, obtén un seguro de desempleo y una prórroga al pago de tu crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx. Tienes hasta el 30 de junio para aplicar. Infonavit protege el hogar de los trabajadores.
Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa.
Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación.
Gobierno de México.
Disfruta 6 días de venta nocturna solo en liverpool.com.mx y Liverpool Pocket. Consiente a quien más se lo merece y aprovecha hasta 30% de descuento en relojes y hasta 50% de descuento en joyería de moda. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Es momento de apoyar. En Restaurantes Mucho, donde come uno, comen dos. Pide tu comida a casa y donaremos una comida a doctores, enfermeras o poblaciones vulnerables. Pide para toda la familia por Uber Eats, Rappi o Didi. Encuéntranos como mucho.mx en Facebook y en todas las aplicaciones. Lunes a domingo consulta territorios. Cumplimos con los protocolos más altos de higiene y limpieza. Pide mucho. Apoya mucho. Apoya México.
A veces la vida nos presenta retos, pero también oportunidades para salir adelante y cambiar tu vida. Este mes de abril inicia tu negocio independiente con Mary Kay desde tu casa por solo 68 pesos y una inversión mínima. Ingresa a marykay.com.mx para más detalles de la promoción y cumple tus sueños con Mary Kay.
Es momento de apoyar. En Restaurantes Mucho, donde come uno, comen dos. Pide tu comida a casa y donaremos una comida a doctores, enfermeras o poblaciones vulnerables. Pide para toda la familia por Uber Eats, Rappi o Didi. Encuéntranos como mucho.mx en Facebook y en todas las aplicaciones. Lunes a domingo consulta territorios. Cumplimos con los protocolos más altos de higiene y limpieza. Pide mucho. Apoya mucho. Apoya México.
Hay que sacar lo mejor de nosotros. Durante estos días es posible que te ataquen los villanos. Miedo, ansiedad, enojo y frustración. Yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos, respira profundamente. Concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda, quédate en casa.
Gobierno de México.
En UTECA, la Universidad de MBS, nuestras vías de comunicación están abiertas para ti. Pide informes de nuestra licenciatura en animación y arte de videojuegos. ¡Inscríbete! Crea innovadores mundos y personajes digitales.
Solo entra a uteca.edu.mx o manda un WhatsApp al 5581698050. Recuerda, uteca.edu.mx.
La Universidad de MBS.
Mamá está totalmente contigo. Encuentra todo para sorprender a mamá en su día y disfruta de hasta 25% de descuento más hasta 12 meses sin intereses. Compra desde hoy en línea o por teléfono hasta mayo 6 de 2020. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
A Todo Terreno presenta El Show de las Mañaneras, un espectáculo mágico y no musical.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días.
Continuamos. Buenos días. Continuamos a Todo Terreno y bueno, pues aquí donde premiamos lo más interesante de la mañanera. Vámonos con nuestro primer nominado. Él es Carlos Guzmán, se presenta como un periodista con 25 años de experiencia, parte de ABA Noticias, un canal que en YouTube tiene 7 suscriptores.
Buenos días, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, usted ya daba a conocer el fin de semana el espaldarazo al subsecretario de Salud, López Gatell. El día de ayer nuevamente los opositores salen con otra treta, buscan desprestigiar al doctor López Gatell con un matemático de la UNAM. ¿Qué opinión le merece ese tipo de tretas que siguen insistiendo en lastimar al doctor López Gatell, que es el referente en la cuestión de esta pandemia, del control de esta pandemia?
Usted volverá a ponerlos en el buen camino.
¿Cree usted que esta ecuación está correcta?
Pues mire usted, la ecuación puede estar correcta desde un punto de vista análogo. Pero tenemos, por ejemplo, Che, que siempre la Che la tenemos. Contra más 2 entre el hidrógeno. Muy bien. Me, Q, Chu. Aquí me, Chu. Chu. Aquí Michu. Me chupo muy feo porque es el error de base que me extraña de ustedes a su edad.
Y la segunda, si nos puede hablar un poco de justamente de estos créditos que mencionaba hace unos instantes. ¿Cómo van a ser los candados para buscar que no se cuelen empresas que no...
¿Entendiste algo? Habla como en las telenovelas.
Están contribuyendo, obviamente, a mantener a los empleos de nuestro país.
Ya, 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 basta de trabajar así, pero ya, ya, ya.
¿Ya qué?
Gracias.
¿No te imaginas cómo he pensado últimamente en ti, mi querido? ¿Cómo dices que te llamas?
Bueno, en el primer caso, miren, estamos en un momento estelar en la vida pública de México. Porque el pueblo de México ha adquirido mucha conciencia. Es de los pueblos con más conciencia ciudadana, política, del mundo.
Tenemos otra nominada, pero yo creo que ya por cuestiones de tiempo se las vamos a deber. Otra pregunta a modo, justamente, de pronto... Algunos de estos periodistas que hacen ciertas preguntas en las mañaneras vienen como tratando de colgarse al tren del Twitter o algo así. Pero bueno, se los pasamos después. Antes de irnos, quiero invitarles a pensar en oportunidades. Y es a lo que nos invita a hacer Mary Kay. La vida nos presenta retos, pero oportunidades también para salir adelante y cambiar su vida. ¿Se han imaginado que podrían iniciar un negocio independiente desde su casa y así obtener ingresos adicionales? Y además, la promoción que tienen con la bolsa Mary Kay by Lolin de Sky por solo 68 pesos y una inversión mínima que es justamente la que les sirve para arrancar su negocio independiente. Métanse, todo lo pueden hacer desde casa, marykay.com.mx. Buscan a su consultora de belleza independiente más cercana, prácticamente poniendo su código postal, y pueden iniciar y cumplir sus sueños con Mary Kay. Y antes de despedirnos, tenemos para ustedes buenas noticias.
MBS 102.5, contigo en casa, tiene para ti buenas noticias.
Un bebé filipino de 14 días de nacido superó el coronavirus. Se convirtió en el paciente más joven del mundo en conseguirlo. Desde el pasado fin de semana, el Ministerio de Sanidad en España anunció el levantamiento de la cuarentena y permitió las salidas controladas de la población para pasear y hacer algo de ejercicio al aire libre. Los Pinos serán habilitados como centro de hospedaje para personal del IMSS que atiende a pacientes con COVID-19. Contarán con servicios de alimentación, lavandería, limpieza y desinfección, así como abasto de insumos, espacios recreativos, Wi-Fi y transporte. La Secretaría de Salud del Estado de México entregó tabletas y celulares para médicos y familiares de pacientes del Hospital General de las Américas en Ecatepec, con el fin de que pueda conocerse el estado de salud de los familiares internados mediante videollamadas. Tras superar el cáncer y una fractura de cadera, el veterano de guerra inglés Tom Moore logró celebrar su cumpleaños número 100, recaudando 33 millones de euros para el sistema de salud británico. Lo consiguió dando 100 vueltas a su jardín. Reto que se vio recompensado por todas las personas que quisieron donar a su causa.
MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti buenas noticias.
Oigan, gracias por sus mensajes, gracias a Maribel que nos escribe. Quiero comentarte que el sábado se organizó una fiesta cerca de casa con motivo del Día de la Cruz. Mi esposo y yo tratamos por más de una hora de comunicarnos para reportar lo que pasaba y no pudimos comunicarnos a ninguno de los teléfonos que están en la página del COVID, incluido el 911. Vamos a revisarlo, Maribel, muchísimas gracias. Y esto nos preocupó mucho porque no era realmente una emergencia, pero me hizo pensar en que si lo hubiera sido, pues estamos a la deriva si no están contestando los teléfonos de emergencia. Sin duda tu preocupación es genuina. Gracias a todos por habernos acompañado. Les tenemos preparadas unas sorpresas increíbles. Estén atentos a Todo Terreno. Les vamos a empezar a contar historias que se quedarán pegadas a su piel. Que tengan un excelente inicio de semana. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en Mesa para Todos. Adiós.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com